El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que abre con una última hora. Ya es oficial. El gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, permite que el Barça siga usando lo que queda de temporada a Dani Olmo y a Pau Víctor. Es decir, la Liga y la Federación le habían dicho al Barça: usted no ha cumplido con las normas ni con los plazos. Dani Olmo, que tenía un contrato que acababa ahora en Navidades, ya no puede volver a tener ficha, ni a Pau Víctor, les habían dado de baja. El Barça recurrió al Consejo Superior de Deportes como última esperanza, diciendo: nosotros pedimos la cautelar de esa decisión porque si luego tenemos razón se le hace un daño ya enorme a los dos jugadores. Pero claro, el Consejo Superior de Deportes acepta la versión del Barça y dice: pues sí, de momento pueden jugar, y luego ya entraremos en el fondo de la situación. Claro, una de las muchas preguntas que surgen es: si ahora dejas jugar a los dos futbolistas y dentro de 3 meses decides que el Barça no llevaba razón, ¿quién echa para atrás los partidos que hayan jugado? ¿Quién anula los goles que hayan marcado, los pases que hayan dado? Bueno, vamos a ver qué puede haber detrás de esta historia. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
La decisión del Consejo Superior de Deportes es eso: permiso provisional para que vuelvan a jugar. ¿Cómo sí, lo traducimos?
Bueno, es una medida que ellos pueden tomar, es la cautelarísima. En el escrito que ha realizado esta tarde, ellos consideran que habría un grave perjuicio tanto para los futbolistas, porque no podrían ejercer su trabajo, por decirlo así. Incluso hablan del perjuicio económico al Barcelona, que está ahora mismo disputando la Supercopa. Y como el Consejo Superior de Deportes tiene 3 meses, según ley, para poder estudiar el recurso presentado por el Barcelona, pues lo que hacen es que suspenden cautelarmente la decisión adoptada por la Federación en la Liga y de manera inmediata, porque es así, es la máxima institución del gobierno en materia deportiva, pues tienen que volver a conceder la licencia a ambos futbolistas y que puedan ejercer su función. Esto, lo normal es que cuando un órgano concede una medida cautelarísima es porque ellos entienden que en la resolución final, aunque bien es verdad que es un recurso alzado, como ha dejado patente el Consejo en su escrito, tienen que dar traslado a la Liga y a la Federación, pero a mí me sorprendería mucho, aunque ya me puedo esperar cualquier cosa, que en la resolución final de este recurso sea contraria a lo que han adoptado hoy.
Claro, pero Ramón, ahora la Liga, la Federación y el resto de clubes deben estar pensando: total, da igual cumplir las normas o no cumplirlas, porque al final te acaba saliendo con la tuya.
Correcto, esto genera un precedente peligrosísimo. Vamos a ver, la Liga va a hacer un comunicado, lo está preparando ahora mismo, no sé si la Federación, porque como ha pillado a todo el mundo en Arabia precisamente, van a responder, entiendo que también, o lo hacen conjuntamente ambas, pero claro, entiendo que la Liga tiene que responder porque esto genera un precedente peligrosísimo a futuro en cuanto al cumplimiento de las normas económicas. No sé por dónde va a salir el Consejo, porque yo de verdad creo que de aquí a final de temporada ya va a ser difícil que dejen de jugar Dani Olmo y Pau Víctor. Es decir, yo creo que no sé si harán una ampliación de la medida cautelar cuando se cumpla los 3 meses, no sé qué van a buscar, pero me parecería sorprendente que dieran marcha atrás, ¿no? Y lo que tú dices, vamos a ver ahora cómo responden los clubes cuando hay precedentes anteriores donde jugadores han quedado sin licencia por no cumplir las normas de control económico, ¿no? Y no olvidemos, además, Nacho, que el Consejo Superior de Deportes, en su comisión directiva, es el último órgano que valida todas las normas, tanto federativas como de control económico, de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación, con lo cual está yendo en contra de unas normas que tú previamente has aprobado en tu comisión directiva. Es un caso ahora mismo de locos, sinceramente.
Sí, así es. Gracias, Ramón. Bueno, con la decisión del CSD, hoy mismo, dentro de 25 minutos, Dani Olmo y Pau Víctor podían jugar con el Barça la semifinal de la Supercopa en Jeddah, en Arabia Saudí, pero no están. No están ni en el 11 ni están en el banquillo, aunque sí hemos visto reacciones en la expedición del Barça de euforia absoluta. Hay imágenes ya del presidente Laporta abrazándose a sus directivos, haciendo incluso un corte de mangas y gritando por los pasillos del estadio. Una cosa una escena bastante surrealista. ¿Con quién va a jugar Flick esta noche dentro de 25 minutos contra el Athletic de Bilbao? Con Chesney en la portería, Koundé y Valdén laterales, Cubarsí y Íñigo Martínez centrales, Marc Casado, Gavi y Pedri será el centro del campo azulgrana, Yamal, Rafinha y Lewandowski el trío de ataque. Enfrente un Athletic de Bilbao que no tiene a Nico Williams en el once titular, está tocado por un golpe en el tobillo, de momento va a empezar como suplente. Eso el Barça. Y mañana le toca al Real Madrid. Un Real Madrid que mañana afronta su semifinal, también a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, te lo vamos a contar íntegro en Onda Madrid. El rival, el Mallorca. A pesar de los dos partidos que le cayeron a Vinicius, sí va a estar Vinicius mañana en el once titular, porque la sanción, el Madrid la ha recurrido a apelación y en cualquier caso se cumplirá en partidos de Liga. Dice Ancelotti que hay que arropar a Vinicius.
Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos. Es difícil ser Vinicius, y dicho esto, sigo pensando que la sanción de los partidos no es correcta.
Y enfrente el Mallorca. Hoy han hablado Raíllo, uno de los futbolistas importantes del equipo, y el entrenador.
¿A quién quitaría? Pues quitaría a todos, la verdad. Todo el Madrid completo, ¿no? Y al fin y al cabo, tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Bellingham, tiene a Mbappé. Pero es que en el banquillo, mira, y cualquiera de ellos sería bien recibido para nosotros en el Mallorca.
Estamos con toda la ilusión del mundo para intentar mañana hacer un partido perfecto, que solo así vamos a tener opciones.
Y además hoy, sorteo de Copa de los octavos de final. Te anticipo los rivales de los españoles, luego entramos en detalles. El Getafe va a jugar en el campo del Pontevedra, ese equipo de segunda federación. El Leganés jugará en el campo del Almería, equipo de segunda. El Atlético de Madrid va a Elche contra otro equipo de segunda división. El Madrid recibirá al Celta. El Rayo viaja a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. Así que esos son los rivales de los madrileños. Una Copa del Rey que se juega la próxima semana. Y además, hoy ya ha aterrizado en nuestra Comunidad de Madrid Carlos Sainz, después de ese accidente que tuvo en el Dakar, después de decir adiós porque el coche sufrió algunos golpes y la organización le dijo, con esos golpes, aunque los repares, no te dejamos seguir. Carlos Sainz, el actual campeón, se vuelve muy pronto. Y se vuelve señalándose a él mismo.
Y no es fácil ganar un Dakar, no es fácil, o sea, que está caro. Yo creo que teníamos opciones de hacer algo bueno, pero claro, los errores se pagan. Y yo cometí un error y lo he pagado por 3 milímetros, pero lo he pagado.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Hola, Churgalán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Allí tenemos al Real Madrid preparado para jugar su partido de mañana, viendo hoy en el hotel el partido y lo de Dani Olmo. O sea, sí, deben estar
alucinando un poco,
deben estar,
¿no?,
bastante alucinando, sí, con el final de esa historia.
Hombre, sobre todo porque no se esperaba que fuera tan pronto y por un momento se ha llegado a pensar incluso que podrían jugar hoy, ¿no?
Ahora, cada uno anda metido en sus pleitos. El Barça con lo de Dani Olmo y el Madrid pendiente de la sanción a Vinicius y del recurso ahora en el comité de apelación.
Vinicius, que ha sido el auténtico protagonista hoy en la rueda de prensa que ha dado a Carlo Ancelotti allí en Arabia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice el comité de apelación. El Real Madrid ya ha presentado el recurso un poco basándose en las mismas alegaciones que había presentado ya ante el comité de competición y veremos a ver si esto tiene también un final feliz. Para el Real Madrid,
en cualquier caso, Ancelotti no cambia de discurso. Por más que lo han intentado, no se sale de su línea editorial.
Como te decía, el foco central ha sido Vinicius. Y ese era... Vamos a escucharle a Ancelotti hablando precisamente, porque ha habido cuatro preguntas en la rueda de prensa sobre Vinicius. Vamos a escucharle lo que ha dicho.
Yo como él oigo lo que pasa en el campo, en los campos, los insultos. Entonces, dicho esto, es difícil ser Vinicius. Dicho esto, sigo pensando que la sanción de los partidos no es correcta.
¿De puertas para adentro hay alguna manera de corregir ese impulso de Vinicius?
Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos.
Yo quería saber si le cansa que el foco se ponga sobre él y no sobre lo que sucede alrededor de él, y si no solo los aficiones rivales o los insultos que recibes es un tema injusto, sino que los medios no estamos siendo objetivos en este asunto.
No, yo, cada uno opina lo que quiera, yo me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinicius se desvía el tiro a los insultos y a todo el resto que le pasa a él.
El club está mirando la actitud de Vinicius después de todo lo que ha pasado.
Sí, y really happy with him.
Dice en ese final, estoy realmente feliz con él. Eso es lo que decía Carlo Ancelotti, porque la última pregunta, por cierto, era de un periodista árabe, estaba traducida y tal. ¿Y qué ha pasado hoy allí? Pues ha comenzado la rueda de prensa muchísimo más tarde, una hora más tarde, y también el entrenamiento por problemas de tráfico, desplazándose desde el hotel de concentración al campo de entrenamiento, a donde está jugando ahora mismo también el Fútbol Club Barcelona y el Atleti de Bilbao. Bueno, van a empezar a jugar en breve. Y nada, la novedad en ese entrenamiento ha sido ver a Álava entrenarse con bastante normalidad. Eso sí, con un vendaje que llamaba la atención porque dejaba la rodilla al descubierto, pero tenía como 10 centímetros de esparadrapo por encima y por debajo de la rodilla. Ha sorprendido tanto que se le ha preguntado a Ancelotti. Sabes que el técnico siempre había dicho que reaparecería el 19 en Las Palmas. Pues nada de eso. Ha hablado Ancelotti de Álava y ha dicho que probablemente adelanten una semana la reaparición. Con lo cual, a lo mejor tiene oportunidad de jugar algunos minutitos ahí en Arabia.
El equipo lo veo mucho mejor, sí. Esto es verdad, pero cada partido tiene sus problemas, sus dificultades. Estoy tranquilo en el sentido que estos tipos de partidos, este equipo, esta plantilla lo prepara muy bien. No vamos a tener problemas de actitud o de compromiso. El equipo está bien también porque, como he dicho, la dinámica del último mes ha sido buena. Cuando hay un título en juego, este equipo mantiene el foco, mantiene la concentración muy alta. Creo que hemos manejado bien este periodo porque hemos tenido una semana de descanso y los jugadores han aprovechado de esta semana para descansar, para volver bien, y para ser motivado e intentar empezar el año 2025 bien.
En resumen, Ancelotti ahora mismo ve al equipo fresco de mente, bien de piernas, convencido y comprometido, que era algo que durante meses le preocupó mucho al italiano.
Sí, dice que el equipo es completamente distinto al que... Por si ha hablado del partido, el contraste del partido que enfrentó al Mallorca o les enfrentó al Mallorca en la primera jornada, y dice que es un equipo completamente distinto. No tiene nada que ver el Real Madrid que vimos en aquella ocasión con el Real Madrid que vamos a ver ahora. Por cierto, respecto al 11, hay dudas, pero lo normal es que repita el mismo 11 que jugó frente al Valencia, que sería en este caso Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy en defensa. Ahí está la duda de si entraría Camavinga como lateral izquierdo, Valverde, Ceballos o Camavinga en el centro del campo con Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Un equipazo, vamos.
Y enfrente, Alejandro, ¿cómo llega el Mallorca? Este Mallorca que lo está haciendo muy bien en la Liga.
Último entrenamiento el de esta tarde del Mallorca, con la mente ya en la semifinal de mañana a partir de las 8 ante el Real Madrid. 26 jugadores a disposición de Iago Barrasate, que no cuenta con ninguna baja para este encuentro. Un Mallorca que acude tras caer eliminado en los 16avos de Copa del Rey ante el Pontevedra, pero que en Liga está en un gran momento. Sextos son los bermellones con 30 puntos, y la última vez que se enfrentaron ambos conjuntos, empate a uno en la primera jornada de Liga en Son Mos. Su técnico, Iago Barrasate, en una entrevista concedida a Marca, desvelaba cuáles pueden ser las claves para vencer a los de Carlo Ancelotti.
Siendo valientes, teniendo balón, sometiéndoles, y luego a nivel defensivo necesitamos un equipo coral para que sus jugadores, digamos, diferenciales no aparezcan o por lo menos no estén cómodos.
Seguro que le pondrán las cosas difíciles al Real Madrid, pero claro, el propio Yagoba reconocía que competir puede ser clave, aunque sobre todo creer que pueden conseguir la victoria.
Cuando se acerca una semifinal o una final, normalmente suelen ser muy fiables. Hay que adaptarse un poco a eso, hay que poner el foco ahí y hay que intentar competir al máximo. Sabemos que nosotros solo pensamos en la semifinal, contra quién vamos a jugar, que estos rivales cuando huelen poco a título normalmente son muy fiables, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar que podemos ganar. Si pensamos que podemos ganar, luego igual ganamos.
Un Mallorca que no estará solo en Lleida. El club bermellón ha invitado a 70 socios del club para intentar alentar al equipo ante un estadio que en su mayoría apoyará al Real Madrid. Precisamente 20 de estos aficionados tuvieron en su llegada en el día de ayer problemas con el hotel donde iban a hospedarse al cancelarse su reserva. Así que veremos si el club balear decide hacer algo al respecto.
Bueno, seguro que al final entran al partido, que era lo que ellos pretendían. Muchos piropos en el Real Madrid al juego del Mallorca y a su entrenador.
La evaluación que hago del equipo de Arrasate, que es un equipo bien organizado, que defiende muy bien, porque siempre los equipos de Jagoba han defendido muy bien y que aprovecha un balón de las características de los jugadores que tiene. Es como, esta es la mi idea de fútbol, de cómo tiene que ser un entrenador.
Un equipo que juega como equipo en todos los sentidos de la palabra. Un equipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer con balón y sin balón, y es uno de los equipos que más en forma está en esta temporada.
Tienes razón, Lucas Vázquez, ¿eh? Es un equipo muy serio atrás y que aprovecha muy bien las jugadas de estrategia, las jugadas a balón parado, los córner.
Sexto que va en la liga.
Sí, sí.
Sí que es verdad que frente al Pontevedra fue un palo el otro día, pero como decía Joseba, Arrasate, hay que cambiar el chip y ya centrarse en la Supercopa. Y además Ancelotti le conoce muy bien a Arrasate, porque ya el año pasado tuvo la oportunidad de disputar la Supercopa contra los Asuna.
Lleva dos seguidas.
Exactamente.
Arrasate, dos seguidas.
Exactamente. Por cierto, ha estado muy bien Arrasate diciendo que estos halagos y tal, que es para que se confíe, pero que él no se va a confiar.
que no va a picar.
Que no se lo crean, exactamente.
Que no va a picar. Bueno, mañana desde las 7:30, sintonía Onda Madrid, a las 8, la semi del Real Madrid contra el Mallorca.
La Supercopa de España.
Sí, viste, que ya ha salido sorteo de la copa.
Sí.
Lo que esperábamos. De maravilla, viste.
Perfecto. Chavales, ya tenemos rival. El Atlético de Madrid. Perfecto. Vamos allá.
¿Es el enemigo? Pues que se ponga.
Es el enemigo, pues que se ponga. Así, recordando a Gila, han recibido en Elche hoy la gran noticia de que van a tener enfrente al equipo ahora mismo más en forma, más en racha de la Primera División, al Atlético de Madrid. Bueno, ya teníamos 5 equipos de los 16, 5 madrileños en el bombo. Ha habido, en general, no demasiada mala suerte, porque los que juegan contra Primera, como el Madrid, por ejemplo, juegan en casa, el Rayo va a un campo donde ha jugado este año, otros juegan contra equipos inferiores. Venga, vamos a hacer balance. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, es verdad que se esperaba, imagínate, un derbi, un Madrid-Aleti o un Madrid-Barça o algo así. El sorteo se ha quedado en bastante menos, ¿eh?
Sí, evidentemente, como era sorteo puro, más o menos puro, pues podría haberse dado un derbi madrileño, como sucediera la temporada pasada, también en esta eliminatoria de octavos, o un clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El bombo no ha deparado esa clase de partidos. Los 8 encuentros son los siguientes: Pontevedra-Getafe, Ourense-Valencia, Almería-Leganés, Elche-Atlético de Madrid, Real Madrid-Celta, Barcelona-Betis, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao, Osasuna. Así que sí, un sorteo que incluso para los grandes que no juegan ante equipos de inferior categoría, pues es un bálsamo de aceite, porque todos los grandes van a jugar en su propio terreno de juego.
Sí, sí. Vamos a buscar algunas primeras reacciones. El Pontevedra, que va a recibir al Getafe, ese equipo de la segunda federación, es decir, de la cuarta división del fútbol español. Este es uno de los suyos, Alex González.
Bueno, creo que es un rival correoso, que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles, pero bueno, creo que al final, con nuestras armas, pues les podemos poner en algún aprieto, estoy seguro de ello.
Convencidos en Pontevedra, que vienen de eliminar nada más y nada menos que al Mallorca. El Leganés va al campo de un Almería que está en segunda división como un tiro. Allí los va a recibir Gonzalo Melero.
Pues bueno, con muchas ganas, ¿no?, de afrontarla. Creo que va a ser un partido bonito, ¿no?, disputado, igualado. Creo que vamos a tener nuestras opciones y bueno, pues a seguir con la línea, ¿no?, que llevamos últimamente, con la línea que llevamos en casa, con la intención de pasar de ronda, está claro.
En el Martínez Valero de Elche se van a cruzar dos equipos que están en forma. El Elche, que sigue escalando posiciones en segunda división, que gana y gana y gana contra el Atlético de Madrid. De las 13 victorias consecutivas, el portero del Elche, San Román.
Bueno, espero lo que nos dan siempre, que van a responder al máximo, que vamos a llenar el estadio seguro y que va a haber un ambientazo para recibir a un equipo grande y a vivir un partido histórico seguro para el club.
El Rayo Vallecano va a San Sebastián, ya sabe lo que es ganar este año allí en Anoeta, aunque evidentemente es uno de los cruces más equilibrados, más complicados para los madrileños. El director deportivo del Rayo, Cobeño.
Difícil, la verdad que es un equipo complicado, pero bueno, este año en Liga le pudimos ganar allí, así que bueno, con las máximas ganas, ilusión y con fe para poder pasar.
Y el Real Madrid va a recibir al Celta, un Celta que tiene un contratiempo importante. Se ha lesionado Iago Aspas, tiene una rotura muscular en el sóleo de la pierna y va a estar 3 o 4 semanas de baja, así que el Celta pierde a su mejor futbolista. Son eliminatorias, Bonilla, como hasta ahora, a partido único. La semana que viene lo que no tenemos es calendario.
Sí, yo creo que a última hora de esta noche o a lo sumo mañana por la mañana se sabrá ya cuándo se van a disputar los partidos y los horarios van a ser martes, miércoles y jueves de la próxima semana, así que tendremos que esperar unas horas más para saber ya y confirmar definitivamente cuándo van a jugar, sobre todo, los 5 equipos madrileños.
Oye, aprovecho, ¿Oblak sigue sin entrenar con el Atlético de Madrid?
Sí, sigue sin entrenar por quinta sesión preparatoria consecutiva. El cancerbero esloveno del Atlético de Madrid no se ha entrenado con el grupo, sigue ejercitándose al margen.
Pero se
también
sabe,
han estado
se sabe,
en el gimnasio.
Pero, Boni, ¿se sabe lo no. que tiene? ¿Han dicho algo de por qué no entrena con el resto?
No han dicho absolutamente nada, simplemente que por carga se le está realizando un trabajo al margen de compañeros, es decir, que por ahora, oficialmente, el esloveno no está lesionado, simplemente está trabajando al margen. Pero como te digo, el club simplemente nos ha dicho eso, no ha puesto parte médico, ni tan siquiera nos ha comentado que tiene molestias el futbolista esloveno, aunque evidentemente nosotros podemos entender que alguna molestia sufre el cancerbero esloveno cuando lleva 5 sesiones preparatorias consecutivas sin entrenar con el resto de compañeros.
Y que mañana es jueves y el Atleti juega el domingo a mediodía.
El domingo.
El domingo, o sea que lo normal es que mañana ya supiéramos de verdad si va a estar o no.
Sí, claro, es que si mañana no entrena con el grupo, pues la cosa sería muy difícil para el futbolista esloveno, como te decimos. Ojo que Sorlot y Barrios también se han ejercitado hoy en el gimnasio, ambos sufren golpes, pero que parece que tanto el noruego como el madrileño van a estar a disposición de Diego Pablo Simeone, y el que continúa con su recuperación es Jiménez, y yo creo que el uruguayo sí que no va a llegar para medirse a Osasuna el próximo domingo.
Gracias, Boni. Vamos con el baloncesto. Es la historia de cada día. Esta noche vuelve a jugar el Real Madrid, el equipo de Chus Mateo. Esta vez Liga. Es casi un lío, saber cuándo juega Euroliga, cuándo juega Liga. El caso es que esta noche juega Liga a las 8:30 en Granada. Es un partido importante porque juega contra un equipo inferior, pero si lo gana, se coloca solamente ya, pues prácticamente empatado o a una victoria, depende de lo que hagan los demás, con el líder de la competición, con Valencia y con Unicaja. Un Madrid que va mejor, Miguel, contrasta con un Barça que, si hablamos de baloncesto, está en una crisis terrible.
Buenas tardes. El Madrid juega en unos minutos el segundo partido de los 4 que tiene esta semana. Es un partido aplazado de la jornada 14 frente al Granada. El Madrid viene de ganar 7 de los últimos 8 partidos que ha disputado y busca ganar hoy, ya con el pase asegurado para la Copa del Rey, busca una victoria que le permita ser cabeza de serie, es decir, quedar entre los 4 primeros de esos 8 equipos que juegan la Copa del Rey. Chus Mateo sabe lo importante de continuar ganando y aprovechar la buena dinámica que trae el equipo en los últimos partidos.
Es verdad que en los últimos partidos estos resultados nos ayudan a sentir esa seguridad y esa confianza, y tenemos que alargar esta dinámica como sea, porque al final las dinámicas en el baloncesto jugando tantos partidos hay que aprovechar la ola buena y ahora parece que estamos en un momento bueno de juego.
Si en el Madrid la dinámica es muy buena, en el Barcelona todo lo contrario, la dinámica es muy mala. El Barça perdió ayer frente al colista en una caída estrepitosa frente a un equipo que solo había ganado 3 partidos en lo que va de temporada y que nunca en su historia había ganado al Barça. Y lo hizo ayer por primera vez por 91-90. Además, en Euroliga el Barça está décimo, por lo cual las cosas están yendo mal tanto en Europa como en el campeonato doméstico. Su entrenador, Peñarroya, ayer en rueda de prensa dijo que el equipo estaba colapsado. También habló el capitán Abrines, chico de la casa, que siente bien los colores y que se mostró muy, muy enfadado.
Obviamente, no dependemos de nosotros para meternos en la Copa. Yo creo que 60 años que no pasaba. Eso es completamente normal. Yo sería el primero que criticaría el equipo. No estamos dando la cara, no somos capaces de entender lo que significa llevar esta camiseta y estamos haciendo ridículo tras ridículo.
Tras esta derrota, el Barça se queda noveno, con una victoria menos que Manresa y Zaragoza, que ocupan la séptima y la octava plaza, por lo cual el Barça tiene que ganar las dos últimas jornadas que quedan hasta esta mitad de temporada y ver si los resultados le favorecen y puede entrar entre esos 8 primeros que jugarán la Copa del Rey.
Teníamos ganas de escuchar hoy a Carlos Sainz cuando llegara a Madrid porque nos hemos quedado todos un poco fríos viendo al actual ganador del Dakar marchándose de allí apenas habiendo corrido 2 etapas. Tuvo un accidente, volcó, se dobló una barra del coche. En el equipo dijeron no hay problema, que lo podemos arreglar, pero los jueces dijeron da igual, estáis fuera de carrera. Así que, entre otras cosas, había que saber hoy cuando Sainz aterrizara en Barajas si este es el adiós para siempre al Dakar o es solo un hasta luego.
De momento ahora lo que tengo que recuperarme es anímicamente, porque es duro el estar preparando la carrera todo el año y en 2 días venirte, es un error que me cuesta admitirlo. Y luego la pena, ¿no?, del lo poquito que se doblaron las barras. Pero ahora recuperarme y pensar en el siguiente paso y ya.
Lo que pasa es que vuelve a quedar claro que físicamente y las prestaciones siguen ahí y las ganas más que nadie.
Bueno, este año no me ha dado mucho tiempo a demostrar nada, ¿no? Por eso estoy tan enfadado conmigo mismo y por eso me da tanta rabia, ¿no? Hombre, yo lo único que puedo garantizar es que si decido volver el año que viene es porque creo, igual que este año, que tenía opciones para ganar, ¿no? Ahora el Dakar está bueno, hay 4 marcas ahora luchando, hay 4 coches con bastantes pilotos en cada marca que pueden optar a la victoria y no es fácil ganar un Dakar, no es fácil, o sea que está caro. Yo creo que teníamos opciones de hacer algo bueno, pero bueno, los errores se pagan y yo cometí un error y lo he pagado por 3 milímetros, pero lo he pagado.
Hablabas del enfado, Carlos, con uno mismo. ¿Eso es lo peor anímicamente, lo peor que llevas?
Seguro, porque si pudieses dar marcha atrás no lo cometerías, ¿no? Yo creo que siempre se aprende, a pesar de que... Pero bueno, con la experiencia que tiene este hombre ya, pues no, siempre se aprende, siempre la experiencia aumenta y yo desde luego sacaré buenas conclusiones de esta carrera.
Abríamos con la noticia de la decisión del Consejo Superior de Deportes dejando jugar a partir de ahora a Dani Olmo y a Pau Víctor aceptando el recurso del Barça diciendo que más adelante decidirán. Primeras reacciones, la Liga dice que todavía no lo sabe. No sabe los detalles, el presidente del Athletic de Bilbao ha dicho que es esperpéntico, el director deportivo del Barça contesta que cada uno se meta en lo suyo. Ahora más información en el enfoque.